Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos. Tiempo ya para el deporte de nuestra comunidad autónoma con José Luis San Julián en la realización técnica. Y por delante un fin de semana espectacular para el deporte de Cantabria, con muchísimas cosas, tanto que se disputan aquí en nuestra tierruca como fuera. Hemos despedido a la Vuelta esta mañana en Cabezón de la Sal, hemos disfrutado del mejor ciclismo, pero bueno, esta misma tarde ya empieza esa Vuelta Ciclista Junior, también con una etapa con salida y llegada en Bioño. Tenemos a la trainera de Astillero en la Regata de la Concha el domingo, los 100 kilómetros Ciudad de Santander, en fin, que hay deporte de todo tipo y sobre todo muy pendientes de este Racing, líder ya de segunda división después de tres jornadas y que se va a enfrentar a otro gallito. Posiblemente la Almería sea el gran favorito para ganar la segunda división y ascender, por lo menos en cuanto a presupuesto. Y eso que han renovado totalmente su plantilla con más de 30 operaciones entre bajas y fichajes. Todavía están con las vacas y con los fichajes, aunque se ha cerrado el mercado. Y la jornada en segunda división, que ya comienza esta misma tarde. Tenemos dos partidos. El Albacete-Mirandés a las 7:30. Un Juan Gutiérrez que tenemos ayer con Millano en el conjunto jabato, que no vive sus mejores momentos, va a tener un mercado un tanto extraño. Ya les contamos aquí que ha llegado a tener ofertas de primera división, hasta dos ofertas, el central de Comillas, y finalmente se quedó en el Mirandés. Y luego ya por la tarde-noche a las 9:30... el Córdoba-Castellón, partidazo con los de Iván Ania y con un conjunto Orellut que ofrece siempre un fútbol ofensivo espectacular, lo mismo que el Córdoba. El Racing, ya saben, juega el domingo a las 6:30 en Almería, luego va a recibir a la Cultural Leonesa el próximo fin de semana. Había enviado el Racing 1.200 entradas a 21 euros a León y se han acabado ya hoy, el mismo día. Y eso también es buena señal porque ya hay muchos racinguistas que estaban planificando en la segunda vuelta el desplazamiento masivo a León y en principio pues la Cultural va a enviar otras 1.200 entradas. Va a haber sorteo seguro porque la última vez que se jugó allí hubo 4.000 racinguistas en el campo y muchos más fuera. Hablaban hasta de 6.000 cántabros en León, una auténtica invasión verdiblanca. Por cierto, que el siguiente partido del Racing es a domicilio después de jugar aquí en el Sardinero contra la Cultural de León y es en Córdoba, el domingo a las 6:00. Y allí se va a estrenar la tercera equipación, la naranja, ante el conjunto cordobés que entrena Iván Ania. Tenemos un fin de semana por delante con mucho fútbol, porque además de la segunda y el Racing, empieza ya la segunda federación con el Sámano, con el Rayo Cantabria, y la tercera división, que es espectacular esta temporada en cuanto a nivel, con muchos equipos, va a estar muy, muy disputada. Hoy, después del entrenamiento, hablaba José Alberto López, el entrenador del Racing, y evidentemente pues tocaba hacer valoraciones de mercado. Ayer escuchábamos las de Chema Aragón, el director deportivo, y hoy José Alberto pues también tenía que valorar, ¿no? Sobre todo la gran pregunta, ¿es mejor esta plantilla que la del curso pasado? Pues bueno, yo creo que aquí la hemos respondido todos los entrenadores a los que pedimos siempre opinión, yo mismo también me he mojado, pues sí, todos, yo creo que firmamos que esta plantilla es mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hasta que no se vea rodando, pues puede haber muchas circunstancias y que al final pues todo pueda saltar por los aires, no creo, pero sobre el papel, esta plantilla pues es la mejor que ha tenido el Racing en los últimos años y eso está claro. José Alberto empezó escueto con las respuestas acerca del mercado, pero luego acabó extendiéndose. Escuchamos al técnico asturiano.
Bueno, la plantilla, estoy contento con la plantilla que tenemos. Creo que sube el nivel del grupo, aumenta mucho la competitividad y creo que eso, esa competencia interna que va a tener el equipo, pues nos va a hacer mejores. En cuanto a la plantilla, el tiempo lo dirá si es mejor o peor. Eso depende de muchas cosas. No plantillas más caras son mejores, que no digo que esta sea más cara, no lo sé. Bueno, eso es lo que creéis vosotros, pero creo que estáis muy lejos de la realidad que vive el Racing en algunos momentos en cuanto a salarios y demás con respecto a otros equipos. El club sí que hace un esfuerzo siempre en intentar poner y darnos todas las herramientas posibles para seguir mejorando, pero el fútbol es el que te pone en tu sitio en cuanto a... Nosotros estamos muy contentos con la plantilla, creo que hemos hecho un mercado muy equilibrado, creo que tenemos recursos para pelear por ganar cada partido en cualquier escenario, pero debemos de hacerlo con concentración, con ambición y con la humildad necesaria de respetar a todos los equipos y en todos los momentos de la temporada. Y con respecto al objetivo, insisto, que sí, que está muy bien, que yo me venga aquí, el objetivo del Racing es ascender. Sí, sí, ya lo sabéis todos. Mi objetivo es ascender. El objetivo del equipo es ascender. Pero esto va a consistir en el día a día, en conseguir seguir manteniendo el día a día que tenemos, mejorando como equipo, creciendo como equipo, con humildad, con ambición y respetando absolutamente a todo el mundo. Creo que de la temporada anterior todos debemos de mantenernos más equilibrados. Vosotros, la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, absolutamente todos. Eso es madurar como club, como equipo, no volvernos locos con una derrota, no volvernos locos cuando encadenamos victorias. Estamos en un momento como el actual, en que todos estamos ilusionados y eufóricos en ciertos momentos con lo que vemos del equipo, con lo que nos transmiten nuestros jugadores. El tiempo es el que dirá si cuando lleguemos a mayo nadie va a subir en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, así sucesivamente. Subiremos en mayo o subiremos en junio o no lo haremos en mayo o no lo haremos en junio. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar a esos meses, mantenernos equilibrados, no volvernos locos, creo que es clave y forma parte del aprendizaje de la temporada pasada.
El objetivo es el ascenso y pelearlo. Luego es verdad que esto es fútbol y en nada, en un instante, pues puedes quedarte ahí a las puertas. Pero este Racing tiene todos los mimbres para pelear y estar toda la temporada arriba. Luego, pues eso, se decide todo en talles, pero arriba tiene que estar y es la exigencia que tenemos que tener. Luego es verdad que el presidente Manuel Higuera siempre recuerda, o a veces también el entrenador, pues ir paso a paso, y que el ascenso es la ilusión, no una obligación. Pero bueno, obligación sí es pelear por él y estar arriba y ser competitivo con los mejores equipos. Hablaba José Alberto del mercado. Ayer escuchábamos a Chema Aragón, el director deportivo, el directivo pucelano, y había una cosa en la que hizo mucho hincapié en su comparecencia pública, y es en lo que ha hecho el Racing de retener talento, ¿no? Retener talento. Escuchábamos ahora a José Alberto decir que igual el Racing no es el club que más paga, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Con Asier Villalibre pues ha renunciado a parte de su ficha, y pues bueno, el Racing no es de los más ricos, no es el Almería, ¿no?, que paga traspasos millonarios. Y de hecho ayer Chema Aragón explicaba que por Gustavo Adolfo Puerta, el internacional colombiano, no ha pagado el Racing 3,5 millones ni 4, sino mucho menos, porque ha comprado no el 100% del jugador y ha abonado menos al Bayer Leverkusen, comparte el futbolista que sueña con ir al próximo Mundial con Colombia con el conjunto alemán. Y Chema Aragón, por ejemplo, hablaba de una oferta que ha llamado mucho la atención ayer, era la de Geray. Hubo un equipo de segunda división que puso más de 1,000,000 euros por Geray Cabanzón, el jugador de Isla, y el Racing no escuchó nada. La Ponferradina quiso quedarse a Geray, si llegan a ascender le hubiesen hecho otra oferta también al Racing muy importante. El Andorra, que no fue el que puso el millón, también se interesó por Geray. Hubo oferta de segunda. Es que se han interesado por muchos equipos que no se imagina la gente, más allá de Andrés, de Arana, por Mario García ha habido interés, por muchísimos jugadores del Racing. Chema Aragón lo explicaba, lo de retener jugadores, porque tú eres el dueño del club, te vienen, igual por Andrés no te dan 10, pero te dan 6, o por Geray uno, pues igual otro propietario dice, pues mira, más vale pájaro en mano que ciento volando, y vendo. El Racing ha apostado por retener a los suyos. Escuchamos a Chema Aragón hablar de esto de retener el talento y del tope salarial a colación con lo que decía José Alberto. Cuando salga el límite salarial de la liga, os vais a llevar una sorpresa, porque el Racing no va a estar entre los más altos. Yo creo que va a estar 8 primeros seguro. Luego esto de los topes salariales, el límite, tiene a veces trampas, entre comillas. Pero bueno, el Racing es de los gallitos de segunda, pero es verdad que económicamente no es el que más dinero tiene, ni mucho menos. Escuchamos a Chema Aragón.
Claro que tengo que destacar con mayúsculas el esfuerzo que hace Sebas y Manolo, no vendiendo e invirtiendo. Es decir, es lo contrario, es la dirección contraria, ¿no? Entonces, claro, yo estoy desde dentro y sé lo que me están demostrando, no contando, lo que me contaron en su momento y lo que me demuestran el día a día. Entonces, apostando por jugadores tampoco baratos, tampoco súper caros, y ya veréis cuando salga el límite salarial, que no somos ni de coña el número uno del límite, ¿no? Pero sí es verdad que creo que estamos sabiendo manejar las finanzas del club correctamente. Mira, Geray tiene su parte de, con todas las dudas, hemos tenido ofertas por encima de 1,000,000 euros por Geray y no las hemos escuchado, no lo de la Andorra del principio, sino posteriormente, porque creo que el chico se lo ha ganado, ¿vale? Y está ahí para competir, entonces tiene su aquel de el de casa, el de Isla, que para mí siempre os he dicho que Isla es un sitio especial para mí.
Y no ha sido la oferta más sorprendente que tuvo el Racing en este mercado de verano. El millón, más de 1,000,000 por Geray, dices, bueno, puede llamar la atención, pero es que el Atlético Mineiro de Brasil vino a por José Alberto el último día de mercado. José Alberto, que tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 10 millones. Yo creo que el equipo brasileño no iba a pagar los 10 millones, pero bueno, igual paga la mitad. el Racing, bueno, no tuvo ni oportunidad de negociar en ese sentido, porque José Alberto, el último día de mercado, dijo que no iba a escuchar ninguna oferta y que está muy, muy implicado en el proyecto racinguista, y así nos lo contaba hoy.
Que es cierto que el último día pues ha surgido esa posibilidad, pero creo que no era el momento de escuchar a nadie. Estoy 100% involucrado en el Racing y todos sabéis lo que quiero conseguir con este club, cuál es mi ilusión, y como decía antes, estoy muy contento con el club, con el equipo, con absolutamente todo, y creo que hay que ser de bien nacido y ser agradecido. Así me lo enseñaron mis padres desde pequeño, y ya digo, estoy al 100% con la mentalidad, con mucha ilusión en esta temporada, y eso es lo que me ocupa.
Pues por José Alberto también se interesan y también están dispuestos a pagar mucho dinero otros equipos. Yo creo que no la cláusula, pero sí que sobre la mesa a él sí que le pusieron una oferta millonaria que superaba muchísimo lo que está ganando en el Racing. Vamos ya con el partido del domingo, con ese Almería-Racing, partidazo en segunda división, y también del Almería, que se ha renovado mucho la plantilla. Es que tiene jugadores de un talento descomunal. Es que el último día de mercado han fichado a Talis, un delantero brasileño muy jovencito de 20 años, por el que han pagado 7 millones aproximadamente de euros, 6-7 millones por el 70% de su pase al Palmeiras. Esto te da una idea. Es verdad que han perdido pues a Luis Javier Suárez, a Edgar, a Melero, pero siguen teniendo muchísimos jugadores, y eso es importante. La ha puesto por las nubes José Alberto, ¿no?, al Almería, y decía que quizás tiene un poco menos de talento que la temporada pasada, pero son mucho más equipos. Y además a Rubi, que le conoce bien de su paso por el Sporting, pues también le ha echado muchas flores.
El Almería es un equipo de primera, ya os lo he dicho muchas veces. Para mí Rubi es uno de los mejores entrenadores del fútbol, no de la categoría, del fútbol nacional. Por su trayectoria, he tenido la suerte de trabajar muy cerca de él cuando él estaba en el Sporting, yo estaba en el filial, y fue un placer, fue un aprendizaje también grande el poder tener un entrenador de su nivel al lado, y creo que tienen una muy buena plantilla, jugadores de primera división, que quizás haya perdido algo de talento con respecto a la temporada anterior, pero creo que es más equipo, es lo que es más importante en esta categoría, el ser más equipo, el jugar más juntos, el competir mejor los partidos. Creo que eso lo han ganado esta temporada, y es un equipo muy peligroso en ataque, transitan realmente bien, pero nosotros tenemos nuestras armas, sabemos qué tipo de partido tenemos que jugar, y vamos a intentar conseguir otra victoria.
Y un Almería Racing marcado por el virus FIFA, por las convocatorias de jugadores de segunda división para sus selecciones, ya sean con las absolutas o con las de categorías inferiores. Hasta 27 jugadores se pierden esta cuarta jornada, 4 del Racing: Pello Canales, Sergio Martínez, Jorge Salinas y Andrev. Y de Almería, Soco, que no ha podido jugar el primer partido con Camerún porque está lesionado, Perovic, que va con Montenegro sub-21, y Josic, que milita o la ha llamado la selección de Serbia sub-21. El año pasado Rubi, el técnico de la Almería, se quejaba muchísimo porque en pleno playoff le dejaron sin Marc Pubill y sin Luis Javier Suárez, el máximo goleador de la competición, en el playoff, en el partido, la eliminatoria ante el Real Oviedo. Y Rubi, en la reunión de esta semana con todos los entrenadores de primera y segunda, pues ha conseguido que todos los técnicos estén de acuerdo. Ahora hace falta que la Liga por lo menos ponga el debate sobre la mesa y se sienta a hablar, porque Tebas siempre ha dicho que no va a parar la segunda división española si lo hacen en otros países europeos, porque dice que es cuando más visibilidad tiene, cuando no hay fútbol de primera división, aunque haya de selecciones. José Alberto echaba un cable a Rubi, pero decía, claro, yo puedo dar mi opinión, pero yo no pinto nada.
Sí, el martes tuvimos una reunión en Madrid, los entrenadores de primera y segunda división, los entrenadores profesionales, y precisamente Rubi pues aportaba una opinión sobre esto, ¿no? Y creo que es que tenía mucha razón y mucho sentido lo que dice. O sea, somos una de las mejores ligas del mundo. Todo el mundo nos llenamos la boca, ¿no?, diciendo que somos una de las mejores ligas del mundo, pero luego perdemos a nuestros mejores jugadores. En el caso de la Almería, por ejemplo, con el playoff, a un jugador como Luis Suárez, que ha sido determinante y que es determinante, pues en un playoff de ascenso a primera división. Entonces está claro que es algo que la Liga debe de contemplar, debe de valorar el cambiar, no solo la Liga, sino los clubs, porque esto es algo que los clubs votan en la Liga, ¿no? Entonces, que quiero decir que es de todos. En Inglaterra la segunda división para, en Francia la segunda división para, en Alemania la segunda división para, en España no para. Bueno, son decisiones que ellos tienen que tomar, y nosotros como profesionales acatar. Yo lo único que puedo hacer es dar mi opinión sobre ello, pero evidentemente no soy nadie para cambiar estas cosas.
Aunque falten 7 internacionales, ese Almería Racing del domingo a las 6:30 es un auténtico partidazo. Nos vamos a ir hasta Almería para saludar a nuestro compañero Manzano y que nos hable de Almería, que está en pleno proceso todavía de mercado, pendiente de si inscriben o no Ariadne, el central, o si sale algún jugador más de última hora, sobre todo el portero portugués, Maximiano, al que intentaban colocar allí en Arabia. Un alto y le saludamos.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros, Musat, puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
Y nos marchamos hasta Almería para saludar a nuestro compañero Juan Antonio Manzano. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estaba intentando averiguar el 11 del Almería para el domingo y esto es imposible. Esto es más fácil acertar la quiniela.
Sí, bueno, hay algunas cosas más sólidas que otras, pero es verdad que hasta que no se ha cerrado el mercado no hay ahora mismo pues la el inicio de alguna manera de un esquema base o de una plantilla base para esta temporada. Pero bueno, no ha empezado mal el equipo, pero es verdad que esta semana entre las ausencias por los compromisos internacionales de Jokic, de Perovic y sobre todo de Soko, pues bueno, dejan ahí alguna incógnita. La lesión que ha impedido que todavía Nelson Monte se estrene como el central, uno de los centrales titulares en el conjunto rojiblanco. Además de este mercado de fichajes, que en principio pues parece que va a ser demasiado precipitado que pueda debutar el brasileño Talis, a lo que también hay que sumar la incógnita todavía de qué va a pasar con Aridane de aquí al domingo, si va a poder llegar a tiempo su inscripción. En fin, fíjate que son tantas incógnitas que tenemos aquí, así que entiendo perfectamente que tengáis un poquito de embrollo cerebral a la hora de plantear un poco de saber o de imaginar cómo puede ser el Almería el domingo.
El Almería todavía no ha perdido. Es verdad que yo le he visto 2 partidos de los 3 y no acaba de tener buenas sensaciones. En el primero ante el Albacete generó muchísimas ocasiones, pero acaba empatando a 4, y en San Sebastián no estuvo bien el equipo. Salvó ahí un punto al final, pero no estuvo bien. Eso sí, sigue siendo, parece una selección del mundo, el Almería.
Sí, hasta el momento, y salvo el partido en León, donde sí consiguió mantener la portería cero y donde volvió a ganar después de pues Reyes del año de este año, que no ganaba fuera de casa, ganó 0-1. Tanto en San Sebastián, como tú dices, como en ese partido loco inaugural con el 4-4 ante el Albacete, trasladado los problemas de esa estructura defensiva, ¿no? De esos problemas que tiene para defender sobre todo centros laterales, los ha trasladado también este arranque de la temporada. Es verdad que todo el engranaje defensivo a nivel de nombres se ha modificado en este verano. Pero entre unas cosas y otras, pues no han podido jugar todavía juntos, ¿no? En realidad, Luna y Álex Muñoz sí, uno de los centrales como es Bonini empezó a jugar como titular el pasado fin de semana en Anoeta, pero el acompañante habitual Nelson está con el tobillo fastidiado desde el partido de pretemporada en Águilas. Ha llegado Aridane, que también debe tener más jerarquía que Chumi, que posiblemente quede relegado al cuarto central después de que haya sido titular en estos 2 últimos años. En fin, que hay una serie de cosas que todavía hay que recomponer, pero es cierto que la parte defensiva es la que todavía se ve un poquito más endeble, ¿no? En cuanto a la parte creativa, pues sí que hay bastante mejor estructura. Y en punta, cierto que con la ausencia de Luis Suárez, pues los 2 delanteros que hasta el momento ha utilizado, como es Lázaro Vinicius o el propio Soko, no han mojado, pero todos sus acompañantes sí lo han hecho, y además por partida doble, caso de Leo Batista o de Adrián Embarba, ¿no? Con lo cual, la capacidad ofensiva del equipo sigue estando intacta, pero falta pues esa solidez, ese muro que lleva un año y medio Rubi intentando construirlo y que todavía no ha acabado de solidificar del todo.
Más de 30 operaciones este mercado de fichaje veraniego, entre altas y bajas, una auténtica locura la del brasileño, por el que Almería ha pagado unos 7 millones de euros, quizás es lo más llamativo, ¿no?
Sí, bueno, el Almería ha hecho caja con, ha cerrado en una horquilla de 15-17 operaciones de salida, y esa horquilla la dejo ahí porque hay tres futbolistas con los que el Almería tiene todavía que resolver su salida, como es Lucas Robertone, Ibrahima Koné y Luis Maximiano. Sobre todo Ibrahima Koné y Luis Maximiano sí que van a terminar saliendo, porque Lucas Robertone va a estar en el equipo, salvo sorpresa, hasta el mes de enero. Luego ya veremos si el mercado otra vez da oportunidades. Y con todo eso, potencialmente, porque con variables incluidos, etcétera, etcétera, el Almería ha conseguido alrededor de 50 millones de euros, lo cual vuelve a ratificar que en estas 7 temporadas, desde que llegó la nueva propiedad y el relevo ahora con Al-Khereji tras la venta de Turki, pues el club sigue siendo pues una mina para este asunto de mercado. En cuanto a incorporaciones, pues sí, han sido pues una 11 exactamente incorporaciones, que pueden ser 12 si finalmente se termina de inscribir. Bueno, a ver, es una cuestión de tiempo, porque hacerse se va a hacer, pero todavía no está inscrito el asunto de Aridane. Mucho movimiento, pero es algo que el club tenía ya muy claro, porque el año pasado sabía que tenía que hacer una limpia importante financieramente, no se lo permitía el ejercicio anterior, y en este verano pues no se ha cortado en absoluto para mover el mercado y ser uno de los agitadores de la segunda.
Pues Juan Antonio Manzano, Onda Cero Almería, muchísimas gracias, y nos vamos a divertir el domingo a partir de las 6:30, seguro que vemos un encuentro con muchos goles, ¿eh? Dos equipos de un poder ofensivo tremendo, así que seguro que vemos un partidazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Y va a haber alguna novedad de José Alberto en el 11, más que posible, entre otras cosas, porque hay 4 bajas por compromisos internacionales, y la de Arana y la de Maguet por lesión. Ezquieta va a estar en portería, eso seguro. Mario García por la banda izquierda, porque no está Salinas. Y Mantilla, en principio, va a estar por la derecha, aunque Sangali ha entrenado parte de la semana en esa posición. Y también está bien ya el francés Michelin. Y veremos a ver en el centro de la zaga si repiten Javi Castro y Hernando, o entra Facu o Pablo Ramón, que entrenó mucho esta semana con Javi Castro y podría ser la pareja centrales. Seguro, en el medio centro, Aldasoro y Gustavo Adolfo Puerta, el colombiano, que yo creo que se estrena como titular. Dio unas sensaciones en los entrenamientos espectaculares y yo creo que va a salir de inicio, además por las bajas y por el nivel que tiene. Íñigo Vicente va a estar de media punta. Andrés Martín ya ha recuperado totalmente de esas dos entradas criminales que sufrió ante el Ceuta por la derecha. Y por la izquierda se han estado ahí alternando y disputándose el puesto toda la semana Yeray Cabanzón y Marco Sangali. Veremos a ver por qué se decanta el entrenador. Y arriba el búfalo de Guernica, Asier Villalibre, eso seguro. Y empieza este fin de semana la segunda federación y la tercera división. El Rayo Cantabria va a jugar el domingo a las 12 en Astillero ante el Marino de Luanco, y el Sámano se estrena a domicilio a las 6 el domingo ante la Gimnástica Segoviana y en tierras castellanas. Escuchamos a Ezequiel Loza hablar de la temporada, un filial muy muy renovado, han fichado poco, han tirado mucho el juvenil, muy joven, y se han ido pues bueno, muchos de los hombres importantes, además toda la pretemporada marcada porque José Alberto ha tirado mucho del filial. De hecho, esta semana 6 jugadores han estado entrenando con el primer equipo, así que una auténtica incógnita lo que nos puede dar de sí el Rayo Cantabria esta temporada. Escuchamos a Loza.
Somos un equipo completamente nuevo y bueno, pues hemos ido trabajando mucho día a día, evolucionando, y creo que llegamos en buen momento al primer partido de liga, ¿no? Preparados para lo que nos viene, que va a ser una liga exigente, dura. Este primer rival, Marino del Banco, ya nos va a exigir mucho, y bueno, lo importante es que estamos preparados para afrontarlo.
Y en tercera división también partidazos. La jornada, por ejemplo, se va a cerrar el domingo a las 6:30 con un Cayón Escobedo. Muy buena pinta esta tercera división, porque tenemos al Tropea, la Gimnástica, el Castro, al Laredo, Cultural de Guarnizo, muchos equipos muy buenos que pueden dar muchísimo juego. Un alto y les seguimos contando más cosas de otros deportes.
Suma ahorro en Eroski con el IVA de todo. Este viernes y sábado, si eres de Eroski Club, te regalamos el IVA de todo para que ahorres en toda tu compra. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Consulta condiciones. Eroski, contigo.
¡Extra! ¡Extra! El Vasco Balonmano Torrelavega sigue haciendo historia. No esperes a que te lo cuenten en las noticias y abónate al Vasco Balonmano Torrelavega. Nos vemos en el pabellón Vicente Trueba de 5 a 8 de la tarde o en nuestra web balonmanotorrelavega.com. Incluye toda la Soval y la previa de Liga Europea. Vasco Balonmano Torrelavega, presume de alma naranja.
Y tenemos que hacer un llamamiento para todos los vecinos de Cantabria. Una nueva competición de municipios ha llegado a nuestra comunidad autónoma. Se trata de la contienda por el reciclaje, una iniciativa que va a premiar a los dos municipios que mayor volumen de latas, bricks y envases de plástico recojan en sus contenedores amarillos. En el contenedor amarillo, ya lo saben, van las latas, los bricks y los envases de plástico. La competición se está disputando desde julio y va a continuar hasta octubre. Y los dos municipios que ganen al final van a tener un premio muy especial, un gran mural de arte urbano que va a celebrar su compromiso, el compromiso de todos los vecinos de ese municipio con el reciclaje y con el cuidado del medio ambiente. Es una iniciativa más del Gobierno de Cantabria por el reciclaje en colaboración con Ecoembes. Y nos vamos a ir hasta Langlirua, ya acaba la etapa de la Vuelta a España hoy. Ahí está Adrián Gil. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya es una cima que de momento luce espectacular, ¿eh?
Eso está bien. ¿Qué tal ha ido la etapa, lo que has podido ver, la salida allí en Cabezón de la Sal y la despedida de las tierras cántabras de la Vuelta?
Pues se han despedido muy rápido, ¿no? Así por la salida, que ha habido un buen ambiente en Cabezón de la Sal, además con un muy buen día, sol, muy buena temperatura, y luego el inicio de la etapa ha sido rapidísimo, con más de 50 kilómetros por hora en los 100 primeros kilómetros de carrera, así que viene la carrera muy rápida, ya abandonando Cantabria después de ese paso íntegro ayer en esa jornada que ganó Juan Ayuso y hoy arrancando lo que no sé si es la etapa reina, pero sí una de las jornadas decisivas de esta Vuelta a España.
Etapa bonita la de ayer y Ayuso que recordó sus tiempos en el Batco compitiendo aquí con un equipo cántabro y conocía bien el recorrido y lo aprovechó fenomenal.
Sí, lo conocía a la perfección, sabía dónde tenía que atacar, sabía cómo era la bajada, yo creo que, no sé si se lo conocía al milímetro, pero sí muy, muy, muy bien para conseguir esa victoria por delante de Javier Romo. Una victoria muy especial para él, por dos motivos, porque la semana, o cierra un poco de esta forma, una semana que empezó para él con el anuncio de que no seguirá en el equipo UAE, todo ese ruido mediático, y el segundo motivo por el que es especial es por lo que tú comentabas, porque era una zona que le vio dar sus pasos como ciclista junior, que lo conocía muy bien y muy especial. Así lo dijo luego en la línea de meta también.
Y sobre todo que el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra comunidad autónoma se cerró sin incidentes y eso es lo más importante. Adrián Gil, muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en Radio Estadio y aquí en Onda Cero. Un abrazo.
Un abrazo.
Y tenemos más ciclismo porque se va la Vuelta Ciclista a España, pero empieza hoy mismo por la tarde a partir de las 4 la Vuelta Ciclista Junior a Cantabria con los mejores de esta categoría a nivel mundial. Escuchamos a Domingo Agudo hablar de la etapa que tenemos esta tarde.
Una primera etapa, esperemos que la meteorología sea más beneplácita que la del año pasado, que fue que hay un auténtico diluvio. Y bueno, pues es un recorrido de, digamos, de media montaña, ¿no? Con esas ascensiones a primeramente recorremos una parte que es súper bonita, que es la zona de Lien, que es la zona de Labra del Pas y demás, para adentrarnos ya después en ese circuito donde ascendemos de forma consecutiva al alto de la montaña, y esa, digamos, trampilla de cara a la línea de meta, como es el ascenso al cementerio. Es un repecho bastante duro, exigente, explosivo, y seguramente ya se marcarán las primeras diferencias entre los participantes.
Mañana etapa homenaje a los Valles Pasiegos con salida y llegada en Cayón, y el domingo espectacular cronoescalada aquí en Santander con la subida a la Atalaya. Está la selección juvenil de Israel con todos corredores israelitas. Ayer en la presentación fueron los primeros que subieron al escenario y recibieron aplausos los corredores de Israel. Esperemos también que no haya ningún problema ni ninguna polémica con esto y que afecte a lo deportivo de la Vuelta Ciclista Junior a Cantabria. El Batco afronta mañana sábado el partido de vuelta de la previa de la competición europea ante el Elverum noruego, con 10 goles de diferencia, derrota dura allí, así que lo tienen complicado. Y el domingo, en ese mismo escenario, en el pabellón Vicente Trueba, el grupo Alega recibe al Bilbao Basket, baloncesto de primerísimo nivel en lo que va a ser la presentación del equipo torlaveguense, también con su gigante chino y nuevo jugador también, Jasel Pérez, un jugador cedido por el Covirán Granada, dominicano exterior, así que pues bueno, buen plantel está haciendo el grupo Alega para esta temporada en la segunda categoría del baloncesto nacional. Y el domingo en San Sebastián, la trainera azul de Astillero en la Olimpiada del Remo, en la bandera de la Concha, con las mejores, así que pues bueno, sitio también espectacular para disfrutar de las traineras. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, les contaremos lo que suceda en el deporte de Cantabria aquí a partir de las 2:30. ¡Un saludo!